Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
En Haití, los equipos médicos lanzaron una nueva campaña para vacunar a los niños debido a los potenciales brotes de enfermedades que podrían surgir entre las personas amontonadas en campamentos improvisados de la capital. Según el Washington Post, los funcionarios estadounidenses ahora informan que la ayuda alimentaria ya llegó a por lo menos 1 millón de personas, es decir, la mitad de las que se calcula que necesitan ayuda. El campamento de Toussaint-Louverture Boulevard alberga aproximadamente 12.000 personas, pero los camiones con alimento extranjeros no se han detenido allí ni siquiera una vez. Al menos 70.000 familias sin hogar recibieron materiales para construir un refugio provisorio, pero otras 170.000 familias no han recibido materiales. Las protestas diarias por la falta de ayuda y de esfuerzos de recuperación continuaron el martes, cuando un gran número de haitianos se congregó frente a la estación de policía de Puerto Príncipe. Un manifestante exhortó al gobierno haitiano a que brinde más ayuda. El manifestante dijo:
perdimos nuestros empleos en 2004, 2007, buscamos empleos, pero no hay nada. Las personas en las calles no tienen nada, no tienen agua para beber, no tienen casa. Algunos niños se quedaron huérfanos, pero tampoco hay ayuda. Hoy estoy aquí para pedirle al gobierno del presidente haitiano, René Préval, que nos pague.
El gobierno haitiano confirmó que el número de muertos a causa del terremoto supera los 200.000. Otras 300.000 personas fueron tratadas por heridas. El número de viviendas destruidas es de 250.000 y desaparecieron 30.000 comercios. Las protestas por la falta de ayuda continuaron el miércoles con una marcha a la oficina del alcalde en el barrio de Pétionville. Otras 200 personas se manifestaron cerca de la embajada de Estados Unidos para pedir alimentos y agua. Mientras tanto, en el barrio Cité Soleil, un vecino indicó que las personas aún son obligadas a dormir a la intemperie sin un refugio. Un vecino de Cité Soleil dijo:
rescátennos, rescátennos. Los gobiernos que quieren darnos ayuda, por favor apúrense. No tenemos un hogar ni alimento, no tenemos nada. Estamos viviendo en la plaza de Cité Soleil.
The UN, meanwhile, has appointed former President Bill Clinton to coordinate.
Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas designó al expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, para que coordine los esfuerzos de ayuda internacional en Haití. Durante su presidencia, Clinton ayudó a restituir al entonces presidente haitiano, Jean-Bertrand Aristide, luego del primer golpe contra dicho mandatario con apoyo estadounidense. Pero Clinton fue criticado por obligar a Aristide a adoptar políticas neoliberales como condición de su regreso. Desde que dejó la Casa Blanca, Clinton ha apoyado a grupos que brindan ayuda médica a los ciudadanos de Haití de menores recursos, entre ellos Partners in Health.
En otras noticias,
10 misioneros estadounidenses fueron acusados de secuestro de menores tras ser arrestados por intentar salir del país en un autobús lleno de niños. Presuntamente, los padres de algunos de estos niños habían sobrevivido al terremoto del 12 de enero. Estos misioneros dicen que simplemente estaban intentando rescatar a los niños abandonados y traumatizados. Su abogado responsabilizó al líder del grupo, que según se dice evadió deliberadamente el pedido de autorización al gobierno haitiano. Se ha especulado que estos misioneros serían enjuiciados en Estados Unidos debido a los estragos provocados por el terremoto en el sistema judicial de Haití. El embajador de Estados Unidos, Kenneth Merten, dijo que está dialogando con el gobierno haitiano sobre este caso. Merten dijo:
también estamos en el proceso de diálogo con el gobierno haitiano. Lo que nos gustaría hacer es asegurarnos de que sean tratados conforme a la ley y conforme a las leyes haitianas, que sean tratados justamente y que se les brinde, como se le brindaría a cualquier persona arrestada en cualquier país, acceso al consulado, como fue el caso. Por lo tanto, realmente esto es todo lo que tengo para decir.
El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, llevó a cabo el jueves su primera conferencia de prensa desde que fue exiliado a República Dominicana la semana pasada. Zelaya partió de Honduras el mismo día en que su sucesor, el presidente Porfirio Lobo, asumió el mando. Los seguidores de Zelaya boicotearon la elección de Lobo en protesta por el régimen golpista que derrocó al mandatario. El Congreso de Honduras le otorgó a Zelaya amnistía política, pero puede ser acusado de cargos penales si regresa al país. El jueves, Zelaya dijo que eran sus acusadores los que deberían ser enjuiciados. Manuel Zelaya dijo:
los que quieren juzgarme a mí son mis adversarios, esos no son jueces. Los que no han querido levantar un solo proceso, fíjate bien, un solo dedo, en contra de los asesinos, de los criminales, de los homicidas, de los que torturaron al pueblo de Uruguay y lo siguen torturando, y a su servidor también lo atacaron en la sede diplomática de Uruguay. Esos no pueden ser jueces, esos no pueden juzgar a nadie.
El gobierno de Obama dijo el viernes que reanudará la ayuda a Honduras luego que el presidente derrocado Manuel Zelaya fue exiliado y el país juramentó a un nuevo líder. Estados Unidos había suspendido más de 30 millones de dólares en ayuda no humanitaria a Honduras tras el golpe de Estado del 28 de junio que derrocó a Zelaya. El presidente Barack Obama anunció un presupuesto sin precedentes de 3.8 billones de dólares, en el que se aumenta el dinero destinado a la guerra, al tiempo que se recorta el gasto interno. El presidente Obama dijo:
propuse una congelación en el gasto gubernamental durante 3 años. Esto no se aplica a los beneficios de la seguridad social, Medicaid o Medicare, y tampoco a nuestra seguridad nacional, incluidos los beneficios para los veteranos, pero se aplicará al resto de los programas gubernamentales discrecionales.
Según la propuesta de Obama, el presupuesto del Pentágono aumentaría más de un 3%, además de una financiación aparte para las guerras en Irak y Afganistán, y alcanzaría un total de más de 741 mil millones de dólares. El nuevo presupuesto no contempla cancelaciones importantes de armas, a diferencia del año pasado, en el que se recortó el gasto para los caza F-22. Obama también quiere obtener un aumento de 7 mil millones de dólares en el gasto nuclear, a pesar del compromiso de reducir el arsenal estadounidense y encaminarse a un mundo sin armas nucleares. El Departamento de Trabajo sufriría un recorte del 32%, la mayor parte en beneficios por desempleo y gastos en estímulos.
Mientras tanto,
el Wall Street Journal informa que Estados Unidos y Rusia acordaron, en principio, el primer tratado de reducción de armas nucleares en casi 2 décadas. En virtud del acuerdo, se reduciría la cantidad de ojivas nucleares desplegadas y los misiles y bombarderos capaces de dispararlas. La Asociación de Control de Armas afirma que el acuerdo es el primero que fija límites firmes en materia de reducción de ojivas nucleares en lugar de metas.
Mientras tanto,
el gobierno de Obama alcanzó un acuerdo con Rumania para instalar interceptores de misiles en suelo rumano. El acuerdo reaviva el llamado sistema de defensa antimisiles del gobierno de Bush, que originalmente pretendía instalarse en Polonia y la República Checa. El gobierno de Obama había dicho el año pasado que reemplazaría el sistema a favor de un sistema de misiles naval. El director de Inteligencia Nacional, Dennis Blair, confirmó que las fuerzas estadounidenses están autorizadas para matar a ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Blair habló ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, donde reconoció que el presidente Barack Obama está continuando con una política de la era de George W. Bush que autoriza a matar a ciudadanos estadounidenses si estos son considerados una amenaza terrorista para Estados Unidos. En respuesta, el autor del blog Salon.com, Glenn Greenwald, escribió que esta política de asesinato le otorga al presidente Obama el poder para imponer penas de muerte a sus propios ciudadanos sin presentar cargos o enjuiciarlos.
En otras noticias,
los dos principales líderes militares del país por primera vez expresaron su apoyo a la revocación de la política militar de no preguntar, no decir, que prohíbe que tanto los hombres como las mujeres homosexuales que sirven en las Fuerzas Armadas sean abiertos respecto a su homosexualidad. El secretario de Defensa, Robert Gates, y el almirante, Mike Mullen, expresaron frente al Comité de Servicios Armados del Senado su apoyo al pedido del presidente Barack Obama de que se revoque esta política, formulado durante su discurso del Estado de la Unión la semana pasada. Pero de acuerdo con la negativa de Obama de emitir una orden ejecutiva, Gates dijo que sería necesario que el Congreso aprobara esta revocación. El secretario de Defensa, Gates, dijo:
La pregunta que yace ante nosotros no es si las Fuerzas Armadas se preparan para hacer este cambio, sino cómo podemos prepararnos mejor para esto. Recibimos órdenes del comandante en jefe y estamos procediendo según las mismas. Sin embargo, únicamente podemos llevar este proceso hasta aquí debido a que la decisión final la tienen ustedes, el Congreso.
Con sus comentarios, el almirante Mullen se convirtió en el primer jefe del Estado Mayor Conjunto en funciones en apoyar la revocación de esta política, alegando lo siguiente: lo correcto sería permitir que los homosexuales sean abiertos respecto a su homosexualidad. En Virginia Occidental, la gigante de minería Massey Energy obtuvo una orden judicial que impide que los manifestantes pacíficos ingresen a sus minas en la cima de las montañas. Un juez federal otorgó a pedido de Massey una orden de restricción temporal en contra de 5 activistas que participaron en una acción de 8 días, durante los cuales permanecieron sobre los árboles para bloquear las operaciones mineras en la montaña Coal River. Esta acción terminó el viernes. Massey también está reclamando $75,000 en daños y perjuicios. Este fallo impide que los manifestantes ingresen ilegalmente o se congreguen de otra forma en áreas mineras, así como también que afecten, obstaculicen, bloqueen, imposibiliten o dificulten las operaciones mineras. Y el gobierno de Obama emitió nuevas directrices que podrían propiciar un gran aumento en la producción de biocombustibles, entre ellos el etanol obtenido a partir del maíz. El miércoles, la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, dijo que el etanol podría ayudar a restringir las emisiones al reemplazar los combustibles convencionales. Este hallazgo revierte la postura anterior de la EPA, que pedía la limitación del uso de etanol debido a que sus emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero excedían los estándares de energía renovable. El etanol también ha sido criticado por la utilización de cosechas de alimentos para producir combustible. En una declaración, la organización Amigos de la Tierra dijo: la EPA admitió que la producción de etanol derivado del maíz está provocando la destrucción de áreas naturales en todo el mundo, lo que por consiguiente lleva a la pérdida de la biodiversidad y emisiones de carbono inmensas. El modelo de emisiones de gases de efecto invernadero de la EPA debería ser recibido con escepticismo. En Israel y los territorios ocupados, las fuerzas militares israelíes tomaron lo que denominaron medidas disciplinarias contra 2 soldados por disparar contra un complejo de las Naciones Unidas en el curso del ataque del año pasado a la Franja de Gaza. El complejo de las Naciones Unidas se quemó completamente en el ataque luego de que Israel lo bombardeara con fósforo blanco. En su informe, el ejército israelí defendió el ataque con fósforo blanco y afirmó que los soldados son culpables solamente por haber disparado proyectiles de artillería. En caso de que se les llegara a aplicar sanciones, no está claro de qué tipo serían. La medida no especificada representa el primer reconocimiento por parte de Israel de decenas de crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional cometidas durante las 3 semanas que duró el ataque. Pero el viceministro de Relaciones Exteriores de Israel, Dani Ayalon, afirmó que su país sigue negando las acusaciones de crímenes de guerra documentadas en la investigación liderada por el juez Richard Goldstone. Ayalon declaró:
Israel no necesita amonestaciones de parte de la comunidad internacional. Tenemos una elevada escala de valores morales y el hecho de que hayamos tomado medidas disciplinarias contra funcionarios de alta jerarquía es justamente prueba de ello. El informe Goldstone es una farsa y muy tendencioso y poco profesional, y de ningún modo debería ser sometido a discusión.
La semana pasada Israel emitió un informe que cuestiona el informe Goldstone como parte de una campaña para impedir que este sea adoptado por Naciones Unidas. Yael Stein, del Grupo Israelí de Defensa de los Derechos Humanos, B'Tselem, dijo que las fuerzas militares israelíes están encubriendo sus acciones. Stein declaró:
Esta mañana se supo que 2 altos oficiales fueron sancionados por disparar fósforo blanco contra un complejo de la UNRWA, sigla en inglés de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. En este caso, demuestra que el informe presentado por Israel encubre lo sucedido. El informe en sí no especifica las circunstancias en que actuaron estos 2 oficiales, y por lo tanto, solo las revelaciones de hoy indican lo extremo del caso. Creemos que este caso es una demostración de que el sistema militar no se puede investigar a sí mismo.
Mientras tanto, el periódico londinense The Guardian dice que descubrió pruebas que socavan las afirmaciones de Israel de que no atacó un molino de harina en el norte de Gaza. Israel rechazó las acusaciones de que prácticamente destruyó la planta de Al-Badr en su informe de la semana pasada. No obstante, los expertos en minas de la ONU dicen que se encontraron restos de una bomba lanzada por un avión israelí en las ruinas de la fábrica tras el ataque a Gaza.
En otras noticias...
Un alto funcionario de Hamas fue asesinado en Dubái. Mahmoud Mabhouh fue hallado sin vida en la habitación de un hotel el 20 de enero. Los funcionarios de Hamas acusaron a Israel de asesinar a Mabhouh y de trasladar el campo de batalla al extranjero. Este asesinato tuvo lugar 3 días después de que un ministro del gabinete israelí visitara Abu Dhabi. Israel acusó a Mabhouh de estar implicado en el secuestro de 2 soldados israelíes y de entregarle armas a Hamas provenientes de Irán. En una medida que se prevé aumentará las tensiones en Medio Oriente, el gobierno de Barack Obama está expandiendo discretamente su sistema de escudo antimisiles de tierra y mar en la región del Golfo Pérsico. Estados Unidos está enviando misiles defensivos Patriot a Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait. Por otro lado, hay 2 buques estadounidenses en el Golfo que pueden derribar misiles. La Casa Blanca afirma que la medida tiene por objeto impedir un ataque de Irán. Asimismo, Washington está ayudando a Arabia Saudita a crear una fuerza de 30.000 efectivos para proteger instalaciones petroleras y demás infraestructura.
Mientras tanto...
Irán está mostrando interés en reactivar una propuesta para enviar uranio enriquecido al extranjero a cambio de combustible nuclear para hacer funcionar un reactor con fines médicos. Parecía que Irán había rechazado la propuesta a fines de este año, pero el martes el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad dijo que su país no tiene problemas con el plan. Sus comentarios se conocieron al tiempo que funcionarios iraníes criticaron los nuevos planes estadounidenses de expandir su sistema de misiles de tierra y mar en el Golfo Pérsico y calificaron la medida como una excusa para ampliar el dominio estadounidense en el Medio Oriente. Ahmadinejad también se refirió a la difícil situación que viven 3 excursionistas estadounidenses apresados luego de cruzar por error la frontera desde Irak, y dijo que los ciudadanos extranjeros podrían ser intercambiados por prisioneros iraníes retenidos por Estados Unidos. El presidente Ahmadinejad declaró:
"No nos gusta tener a nadie preso. Se está discutiendo la posibilidad de intercambiar los 3 prisioneros por iraníes presos en Estados Unidos. Los ciudadanos estadounidenses ingresaron ilegalmente a través de nuestras fronteras, y el delito está claro. Pero en el caso de los iraníes que están presos en Estados Unidos, los delitos no están claros".
Mientras tanto...
Irán también anunció planes de ejecutar en la horca a otras 9 personas arrestadas en protestas antigubernamentales organizadas luego de las controvertidas elecciones de junio pasado. 2 personas arrestadas en las manifestaciones fueron ahorcadas la semana pasada. En Irak, al menos 20 personas murieron en un atentado con bomba en Karbala hoy temprano. Más de 100 personas resultaron heridas en el ataque. Este fue el más reciente de una serie de ataques contra los peregrinos chiitas que tuvieron lugar esta semana. El lunes, más de 40 peregrinos que se dirigían a Karbala fueron asesinados en el noreste de Bagdad. Un tribunal de apelaciones revocó un fallo que prohíbe que cientos de candidatos políticos se presenten en las elecciones por tener vínculos con el partido Ba'ath de Saddam Hussein. La prohibición había provocado que se llamara un boicot de las elecciones iraquíes el mes próximo. Más de 500 candidatos no hubieran podido presentarse, la mayoría miembros de la coalición rival del primer ministro, Nuri Kamal al-Maliki. En Gran Bretaña, una ex ministra británica dijo que miembros del gabinete durante el mandato del primer ministro Tony Blair fueron inducidos a error para apoyar la invasión de Irak del año 2003. El martes, la ex miembro del gabinete, Claire George, declaró que el fiscal general de Blair había ocultado sus dudas sobre la legalidad de la guerra. También criticó las razones que Blair dio para lanzar la invasión. George dijo:
"Yo pensé, el fiscal general viene al gabinete a hacer frente a la guerra, debe estar en lo cierto, y creo que nos estaba engañando, y las afirmaciones de Tony Blair respecto a la necesidad de actuar con urgencia debido a los atentados del 11 de septiembre, creo que no resisten ningún tipo de examen, hicimos que Irak fuera más peligroso y hemos causado un sufrimiento inmenso". Inicialmente, George apoyó la invasión, pero renunció poco después de que esta comenzara. El viernes, el ex primer ministro británico Tony Blair defendió la invasión de Irak dirigida por Estados Unidos, que tuvo lugar en el año 2003. Blair declaró durante la investigación británica sobre la guerra de Irak. Tony Blair dijo:
My view is if we'd left Saddam there.
En mi opinión, si hubiéramos dejado a Saddam Hussein allí y él hubiera seguido, como dijimos anteriormente, con el propósito de desarrollar estas armas y los conocimientos técnicos y el programa de encubrimiento, sin las sanciones, no me cabe duda, pero es una opinión personal y otras personas pueden pensar distinto, de que hoy estaríamos afrontando una situación en la que Irak competiría con Irán. Competiría en lo que refiere a las capacidades de armas nucleares y lo que es aún más importante, quizá lo más importante de todo, competiría además del asunto nuclear en lo que refiere al apoyo de los grupos terroristas.
En Pakistán, 5 ciudadanos estadounidenses presos afirman haber sido torturados desde que fueron arrestados bajo acusación de terrorismo hace casi 2 meses. Los 5 jóvenes están acusados de pretender unirse a grupos militantes para combatir contra las tropas estadounidenses en Afganistán. Fueron arrestados luego de que sus familias denunciaron su desaparición en el norte de Virginia. En el día de hoy, uno de los 5 acusados entregó una nota a los periodistas en un tribunal de Pakistán. La nota decía: desde nuestro arresto, el FBI y la policía de Pakistán nos ha torturado. Están tratando de incriminarnos. Ayúdennos. Un abogado de la defensa dijo que uno de los prisioneros había recibido choques eléctricos y que se le había advertido que guardara silencio. La embajada estadounidense en Pakistán negó todas las acusaciones.
Mientras tanto,
las operaciones estadounidenses en Pakistán están bajo mayor vigilancia hoy tras la muerte de 3 soldados estadounidenses el miércoles en un ataque al borde de la carretera. Los soldados viajaban en un convoy militar pakistaní y se informó que llevaban disfraces. Otros 2 soldados estadounidenses resultaron heridos en el ataque. En julio, el enviado especial del gobierno de Obama, Richard Holbrook, negó la presencia de militares estadounidenses en Pakistán al decir: la gente piensa que Estados Unidos tiene soldados en Pakistán, pero no es cierto. Sin embargo, tras el atentado del miércoles, Holbrook dijo: su presencia no es un secreto. Ese ataque ocurrió horas después de que aproximadamente 17 personas murieran en un ataque estadounidense con un avión no tripulado en Pakistán. El blanco de este ataque fue una aldea de la región tribal de Waziristán del Norte. Según se informó, muchas otras personas resultaron heridas. En otras noticias de Pakistán, Estados Unidos es acusado de haber asesinado a decenas de civiles el mes pasado en un número récord de 12 ataques con aviones no tripulados. El periódico pakistaní The News informa que Estados Unidos arruinó 10 de los ataques y asesinó a 123 civiles y solamente a 3 líderes de Al-Qaeda en una relación de 41-1. En Pakistán, cientos de personas se congregaron en Karachi el jueves para protestar por la condena de la neurocientífica pakistaní educada en Estados Unidos, Afia Siddiqui. Esta semana, un jurado de Nueva York declaró culpable a Siddiqui de intento de asesinato por dispararle a las fuerzas estadounidenses mientras se encontraba encarcelada en Afganistán en el año 2008. Ninguno de los estadounidenses resultó herido, pero Siddiqui fue herida de bala mientras se encontraba detenida por Estados Unidos. Se ha especulado que Siddiqui fue interrogada y torturada en Pakistán y bajo la custodia de Estados Unidos. El organizador de la protesta y médico Meraj ul Huda Siddiqui criticó la condena. El doctor Meraj ul Huda Siddiqui dijo:
down with US imperialism, down with...
abajo el imperialismo estadounidense, abajo todos estos esfuerzos de Estados Unidos de América para reprimir a los musulmanes, para minimizar la unidad musulmana. Todos los musulmanes decidieron que se unirían para liberar a Afia del cautiverio estadounidense.
En Afganistán, la fuerza de ocupación de la OTAN y las Fuerzas Armadas Afganas preparan su mayor ataque conjunto de la guerra, que lleva más de 8 años. Se prevé que el ataque esté dirigido contra la localidad de Marja, controlada por el Talibán. Estados Unidos no dio una fecha, pero los habitantes de Marja recibieron folletos advirtiendo que debían estar preparados para huir. Mientras tanto, el aumento de soldados del presidente Obama en la guerra de Afganistán está en marcha. Al declarar ante el Congreso, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Mike Mullen, afirmó que el número de soldados estadounidenses en Afganistán pronto superará el de Irak por primera vez.
El almirante Mike Mullen dijo:
ya movilizamos a casi 4.500 soldados a Afganistán y prevemos que alrededor de 18.000, que son parte del compromiso del presidente del 1 de diciembre, estén allí para fines de la primavera. Los 30.000 restantes llegarán lo antes posible, durante el verano y principios del otoño, tratándose de un importante aporte para revertir la fuerza del Talibán en 2010. De hecho, para mediados de este año, Afganistán superará a Irak por primera vez desde 2003, como el lugar con más fuerzas estadounidenses desplegadas.
En noticias de Asia, el gobierno de Obama anunció sus planes de celebrar un nuevo acuerdo armamentista de 6.000 millones de dólares con Taiwán. El paquete propuesto incluye helicópteros Black Hawk, misiles interceptores Patriot y dos barcos barreminas de clase Osprey restaurados. Esta medida molestó a China, que amenazó con imponer sanciones a cualquier empresa estadounidense que le venda armas a Taiwán. En La Haya, un juez de un tribunal de apelaciones ordenó a la Corte Penal Internacional que revise su no inclusión de genocidio en las acusaciones que figuran en la orden de arresto contra el presidente sudanés Omar al-Bashir. Un tribunal tendrá ahora que dictaminar si se incluye o no el genocidio en la lista de cargos contra Bashir. En Italia, activistas por la paz siguen manifestándose contra la expansión de una base militar estadounidense en Vicenza. Nuevas filmaciones muestran a los manifestantes ingresando en la zona de construcción en el área de Dalmolin y colgando banderas con arcoíris en grúas y otros equipos. La medida se lleva adelante a pocos días del segundo aniversario de una marcha a la que asistieron decenas de miles de personas para oponerse a los planes estadounidenses de duplicar la base de Vicenza. Y en Canadá, activistas de la ciudad de Vancouver están preparándose para protestar contra los Juegos Olímpicos de este mes. La Red de Resistencia a las Olimpiadas organizó una cumbre del pueblo que coincidirá con la ceremonia de apertura de los Juegos la semana próxima. Harja Walia, de la Red de Resistencia a las Olimpiadas, dijo que los Juegos están menoscabando los derechos indígenas y los servicios sociales. Harja Walia dijo: vemos que los Juegos fueron organizados con un exceso de 7.000 millones de dólares del presupuesto. Las tierras indígenas continúan siendo explotadas y saqueadas con el desarrollo de centros turísticos de esquí en todo British Columbia. Hay cada vez más pobreza y criminalización de los pobres en el lado este del centro. Se recortó enormemente el gasto público y se aumentó el presupuesto de vigilancia policial y militarización aquí en Vancouver. 1.000 millones de dólares están siendo gastados en un estado militar policial en la etapa previa a las Olimpiadas.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.